Flaxo Radio, amplificando ideas.
Tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Eventos especiales. Conferencia, Nuevas claves de la comunicación política en América Latina. En este audio se escuchará parcialmente la intervención de Rolando Sierra, director de Flaxo Honduras, con el tema Opinión pública en tres procesos electorales en Honduras. Luego se escuchará a Luis Alberto Quevedo, director de Flaxo Argentina, con el tema Comunicación y Cultura Política en Argentina 2015. Y para el final, Jorge Mora Alfaro, director de Flaxo Costa Rica, los desafíos democráticos de la Costa Rica contemporánea.
Han sido un ritmo lento y desigual a nivel territorial. Los bajos niveles de ingreso y desigualdad económica han implicado que más del 60% de los hogares se encuentran en condición de pobreza. De acuerdo con el estudio, la mayoría de los hondureños piensan que la situación económica ha empeorado, aun cuando las evaluaciones sobre la evolución de la economía personal son menos negativas sobre la economía nacional. Respecto a las bases culturales, uno de los mayores desafíos de la democracia y de la gobernabilidad en Honduras es el de cómo superar una cultura política en la que se reproducen patrones autoritarios y caudillescos por una cultura cívica política cuyos valores y prácticas estén dados por la participación, el diálogo y la tolerancia. Y aquí los resultados de la encuesta dicen que en el país ha aumentado los niveles de intolerancia. Respecto a las bases estratégicas, aquí en las bases estratégicas básicamente se analizan si todos los grupos políticamente significativos aceptan las reglas del juego democrático, si ningún actor nacional, social, económico, político, institucional significativo gasta recursos para lograr sus objetivos mediante la creación de un régimen no democrático, si ningún actor colectivo desafía la legitimidad de las instituciones de la democracia y si ninguno actor puede imaginarse actuando fuera de las instituciones democráticas. Aquí podemos ver que en el país, y de acuerdo a los resultados de la encuesta, no hay nada consolidado, digamos, en relación a esto. Y en relación a las bases institucionales, el mayor problema que se evidencia es el tema de la desconfianza en las instituciones. En Honduras, la confianza en las Fuerzas Armadas dio un salto de 52% en el 2008 a un 62 puntos en el 2010, antes de caer a 48 puntos en el 2012 y luego se incrementó a 64 puntos en el 2014. En el marco de este estudio se indagó sobre la percepción ciudadana sobre la transparencia en las instituciones. Los resultados reflejan que la institución con mayor transparencia son las Fuerzas Armadas, 52%, y por bajo del 50%, el presidente de la República, los gobiernos locales, el Ministerio Público, el Tribunal Superior Electoral y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Son las instituciones de justicia las de menores niveles de confianza institucional, lo cual incide directamente en las bases institucionales, que las bases institucionales sean débiles. No es casual que todo el movimiento social actualmente en Honduras contra la corrupción y contra la impunidad esté contra las instituciones, especialmente de justicia y políticas. Bueno, el otro tema es la autopercepción ciudadana sobre la democracia. Aquí el resultado es que en Honduras se registra una gran alza de más de 11.1% en lo referido al apoyo del sistema. Sin embargo, las actitudes democráticas preponderantes es hacia la estabilidad autoritaria. Es decir, de alguna manera, un sector de la población está pidiendo, sobre todo, un tipo de estabilidad autoritaria, aunque se considera la democracia el mejor régimen de gobierno. Bueno, las consideraciones finales. Al analizar el proceso de consolidación democrática en Honduras, a partir de un estudio, de este estudio de opinión pública, se pueden sacar las siguientes conclusiones en relación al proceso de consolidación democrática. Si bien los resultados expresan que existe una amplia aceptación de la democracia formal por parte de los actores sociales, existe también una sintomatología mínima en el recurso a la violencia y el rechazo de las elecciones y la transgresión de la autoridad. En relación a la lógica de la prueba, existe una clara percepción ciudadana que hay una serie de factores que pueden desencadenar en crisis, como pueden ser los problemas de la violencia, la corrupción y la impunidad que vive el país. Respecto a las capacidades o bases estructurales de la democracia, se ven debilitadas por los altos niveles de hogares en condición de pobreza y desigualdad socioeconómica. Los niveles de tolerancia disminuyen y la cultura política se debilita por la corrupción. Los niveles de desconfianza son altos y las instituciones en las instituciones democráticas y del sistema de justicia. Por lo tanto, de acuerdo a este estudio, se miraría que en la percepción ciudadana el proceso de consolidación democrática en el país es bastante débil. Gracias.
Muchas gracias, Rolando, por esta interesante ponencia que sin duda también refleja algunos aspectos comunes con otras sociedades centroamericanas y latinoamericanas en términos a la percepción de la consolidación de la democracia en algunos de nuestros países y sobre todo esta crisis de credibilidad muchas veces que afecta a las instituciones judiciales que de alguna manera están la percepción es que están al servicio de los regímenes y del Ejecutivo, muchas veces que tiene un control generalizado de estas instituciones. A continuación, Alberto Quevedo hará una presentación.
Bueno, muchísimas gracias, Iván, por tu presentación y por estar acá. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Yo voy a hacer una presentación que es el resultado de una investigación que venimos haciendo hace varios años en Flaxo Argentina. Lo hacemos en conjunto con otra institución que se llama Ibarómetro, que es una empresa de investigación de opinión pública argentina, que no tiene nada que ver con Latino Barómetro, no es latinoamericana, hace estudios en Argentina, es una empresa bastante grande. Y este estudio lo venimos haciendo hace varios años con Ignacio Ramírez, con quien dirijo en Flaxo Argentina un posgrado sobre opinión pública y comunicación política. Nosotros nos propusimos hacer una investigación sobre cultura política. Voy a dejar de lado el debate mismo sobre la temática de la cultura política, que lo merece ampliamente y que nosotros hemos en alguna oportunidad también trabajado, pero simplemente voy a presentar algunos resultados de lo que fueron las investigaciones que venimos haciendo. Los resultados que voy a presentar ahora corresponden al año 2014, pero lo venimos haciendo desde el 2010 hasta hoy. Ahora estamos terminando desde el 2015. Y si bien voy a presentar una fotografía de un año en un momento determinado, estamos construyendo poco a poco una película para ver variaciones en este mismo, el mismo tipo de indagaciones que hacemos, el mismo tipo de preguntas que hacemos. Esta investigación sobre cultura política lo que se propone es indagar no sobre elementos de la coyuntura, nosotros no hacemos preguntas que tengan que ver con, por ejemplo, con valoraciones específicas sobre gestiones de gobierno, sobre imágenes de dirigentes, ni siquiera sobre la relación en lo que presentó Rolando recién, combina algunas de estas cosas con la relación de la percepción sobre democracia y sobre valoración de las instituciones. Esta investigación más bien busca mirar, construir una hipótesis sobre la cultura política de los argentinos a partir de indagaciones más indirectas, que tienen que ver con estos tres elementos. Primero, indagar sobre los vínculos con la política, o sea, el interés político, el capital social, la participación en la vida pública, no solo en partidos políticos, sino en la vida pública, predisposiciones actitudinales al voto. Este tipo de elementos que nos permiten, sacar de la coyuntura un análisis y ponerlo más bien en valores, creencias, saberes, identidades, formas en las cuales el ciudadano se relaciona con la política. El otro tiene que ver con actitudes hacia los medios de comunicación. Ahí sí analizamos confianza en los medios de comunicación, percepción de los ciudadanos sobre la incidencia de los medios, la objetividad percibida en los medios y en los periodistas. Esto es un tema que recorre toda América Latina y que en Argentina tiene un peso bastante importante. Y luego también entramos en algo de confianza en instituciones, Y sobre todo, más que confianza, analizamos bastante el poder que le otorgan a las instituciones, el poder percibido de las instituciones. Y la última es la construcción de algo que nosotros estamos ensayando, que es la matriz ideológica en Argentina, que también tiene que ver con autopercepción de ideologías, actitudes y valores sobre la política y algo así como un promedio ideológico de los argentinos. Diciendo de antemano que si hay algo que podemos, al final de tantos años de seguir estudiando estos elementos, podemos decir es que la idea de los argentinos en materia de su vínculo con la política es ya una falsedad, digamos. En realidad hay distintas configuraciones, distintas culturas políticas, distintas maneras de valorar a las instituciones, de autopercibirse, etcétera. No hay algo que se pueda decir, los argentinos creen sobre esto tal cosa. En realidad son configuraciones bastante disímiles y en esas diferencias nosotros hicimos tomamos algunas decisiones desde el principio que nos, por un lado, nos focalizan la posibilidad de análisis, pero también lo achican, ¿no? Por ejemplo, el estudio que hicimos, todos los estudios de campo que hicimos fueron de nivel nacional y lo hicimos por estratos poblacionales, es decir, analizando grandes ciudades, poblaciones más de 500.000 habitantes, poblaciones más pequeñas hasta llegar a poblaciones de menos de 40.000 habitantes. Es decir, no tenemos la capacidad con esta investigación de desagregar los datos para llegar a decir qué pasa en la ciudad de Rosario, de Mendoza o de Buenos Aires, pero sí podemos hacerlo haciendo algunas hipótesis sobre las formas en las cuales las culturas políticas se configuran en distintos territorios de la Argentina. Y le quería decir que de todo esto, nosotros lo que voy a presentar ahora son algunos resultados de esta primer parte, de la parte que tiene que ver con los vínculos con la política, el interés por la política, etcétera, que ahora voy a desarrollar. Estos fueron 2.000 casos, cuestionarios estructurados, y se hizo por vía telefónica. Bueno, empiezo por los vínculos con la política. Una pregunta que le hicimos a los entrevistados es, o que intentamos saber, saliendo de la coyuntura y saliendo de lo que es los debates puntuales, es su interés por la política, ¿no? Si le preguntamos, ¿diría usted que la política a usted le interesa mucho, bastante, poco, nada o no sabe? Y ahí tenemos una partición que, si bien está inclinada hacia un cierto interés por la política, el 23% dice que le interesa mucho, casi el 29% dice bastante. Eso nos da un 52,2% de entrevistados que dicen que les interesa la política y que le interesa poco, el 31%, y un 14%, un núcleo más duro, que dice que no le interesa nada la política, ¿no? En las variables de clasificación que hacemos al final de la encuesta, nosotros tomamos género, edad, educación, que nos dan algunos indicios, y también hicimos la pregunta por imagen del gobierno nacional, porque tenemos la hipótesis de que la relación con la política también depende de la valoración que en estos últimos 10 años se hace del gobierno nacional. Y fíjense ustedes que, si bien no me voy a detener en todos los cuadros de abajo, hay algunas variaciones significativas. Por ejemplo, entre los que les interesa mucho y bastante la política, sube un poco en los hombres que en las mujeres, que llega casi al 60% en los hombres. El nivel de educación, eso está dividido en hasta primaria completa, hasta secundaria completa, hasta universitaria completa. Los universitarios completos llegan al 68% de interés en la política. Pero también empiezo a marcar algo que lo voy a decir un poquito más adelante, que es que la imagen del gobierno nacional, cuando es positiva, les interesa más la política, digamos, ¿no? Llega al 61%. Y vamos a ver que esta relación que tienen los ciudadanos argentinos de valoración sobre el gobierno nacional incide en la relación que tienen con la política en varios sentidos. Una pregunta que hicimos sobre hábitos de politización, preguntamos con qué frecuencia diría usted que habla o discute de política con otras personas, y con qué frecuencia intenta convencer a sus amigos o compañeros de trabajo para que lo acompañen en su punto de vista. Y hablar de política, el 65,7%, sumando lo que sería siempre hablo de política o algunas veces hablo de política, muestra una sociedad donde la política es un tema de la vida cotidiana, está presente en la vida de los argentinos, y los que en realidad lo hacen raramente o nunca llegan a ese 31%, y el que hace nunca tiene un 12% bastante similar a aquel que no le interesa la política, ¿no? Y lo otro interesante es esta actitud militante, esta actitud de intentar convencer, esta actitud de no solo hablar de política, sino además de empujar hacia ciertas ideas. Y el 55, casi el 56% de los entrevistados dijo que intenta convencer siempre o algunas veces, y el 40% no. Hay algunas diferencias también por género, el 72% de los varones son más activos en esto, y miren ustedes que también hay alguna diferencia cuando la miramos por imagen del gobierno nacional. Llega al 72% los que hablan de política e intentan convencer, es decir, ponen la política en su agenda cotidiana, ¿no? Y después les preguntamos si podrían decirme en términos generales si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Una pregunta fue: la política tiene una gran influencia en la vida de cualquier ciudadano. Pregunta importante para saber la percepción que tienen los entrevistados sobre la cercanía o lejanía que tiene la política en su vida. Y esto dio un número que están de acuerdo del 70%, de que la política tiene que ver con la vida personal, con su historia, con su destino, con sus posibilidades de futuro, etcétera. Y sería interesante ver que en otros países que se ha hecho esta pregunta, por ejemplo en España o en Francia, este guarismo ha bajado mucho. Es decir, en Argentina hay una percepción mayoritaria de que la política tiene que ver con su vida. La pregunta en general: me considero un ciudadano que entiende de política, es una pregunta hecha a los argentinos. O sea, tienen buena imagen de sí mismos en general, ¿no? Entonces, dice, creen que entienden de política. Sería difícil encontrar muy negativo esto. El 56, casi el 57% de los entrevistados dijo que cree que entiende de política, un 23% dice que no o está en desacuerdo con eso, y un 20% dice: no sé si entiendo de política. La gente como yo no tiene ninguna influencia sobre lo que hace el gobierno. Esta también es una pregunta de proximidad, pero de incidencia. ¿Puedo o no cambiar algo? ¿Yo tiene algo que ver conmigo? ¿Son elites que se mueven solas? ¿O estamos en una sociedad en la cual el ciudadano tiene capacidad de incidir? Y el 43,4% dice que está de acuerdo, que puede incidir. Casi el 40% dice que no puede incidir, y un 17% no sabe. Investigamos algo que nosotros llamamos nihilismo político, porque lo hacemos en una coyuntura. Nosotros, si bien no preguntamos por ningún hecho de coyuntura ni de valoración del gobierno nacional, no preguntamos por una medida particular, preguntamos cosas que nos lleven a ver con qué matriz se piensa la política. Y una cosa que preguntamos es en base a algo que está presente en la cultura política y que está presente en algunos discursos en la Argentina, en algunos discursos, que es esta idea de que los ciudadanos están descreídos de la política y además que creen que todos los políticos son iguales. Que pase lo que pase, vote a quien vote, nadie va a cambiar porque son todos iguales. Esto está presente en el discurso de muchos políticos en Argentina, de algunos medios de comunicación está también presente. Entonces le preguntamos a la gente si estaba de acuerdo o desacuerdo que todos los políticos son iguales, como frase, y fíjense ustedes que en desacuerdo, el 54,4% dijo que está en desacuerdo con eso, y el 38,5% dijo que está de acuerdo con eso. Y fíjense ustedes que cuando nosotros le preguntamos, lo partimos por edad o educación o imagen del gobierno, fíjense ustedes que hay algunas variables significativas. En el acuerdo de que todos los políticos son iguales, los que llegan a esta primaria incompleta superan lo que es la media y llegan al 48,3%, Y fíjense ustedes que en los que están en desacuerdo, cuando apoyan al gobierno nacional, llegan al, si no miro mal, 67,5%. Es decir, estamos construyendo también la idea de que el posicionamiento frente, en estos últimos años, frente a lo que ha sido un proceso político que ya lleva 12 años de un mismo signo de gobierno, pone a ciudadanos que apoyan a ese gobierno más énfasis en decir no estoy de acuerdo en que todos los políticos sean iguales, ¿no? Después le preguntamos por participación política y acción colectiva, ¿no? Podría decirme si en los últimos 12 meses ha realizado algunas de las siguientes actividades, y ahí aparecen si firmó una petición, 31%, recaudó dinero por alguna causa, 29%, asiste a alguna reunión política o asambleas, 28%, utiliza internet para expresar opiniones políticas, 27%. Les hago notar una cosa interesante, que el 28,1% dice que asiste a alguna reunión política o asamblea, o sea que algún tipo de participación callejera, militante en la calle o en un partido, en alguna ciudad, hace. Esto quiere decir una especie de participación en el espacio público. Y cuando utilizar internet para expresar opiniones políticas, 27%. O sea, uno podría decir que está sobrevalorada en general esta idea de que el ciberactivismo es algo que está sustituyendo la participación política, por lo menos en Argentina, y que esa fuerza que tienen de visibilidad las redes sociales no siempre se condice con lo que hacen cuando uno analiza el total de la población. Fíjese, participar en una marcha o manifestación, el 23%, colaborar con un partido político o agrupación político baja un poco, 18%, participar en una huelga, el 12%, y participar en un corte de calle, ruta o ocupación de edificio, que es un elemento muy visible de la política en Argentina, ocupación, cortar las calles, ¿no? Lo que Argentina ha desarrollado mucho la actividad piquetera, digamos, y el piquete empezó en principios de los años 90 en las rutas nacionales, luego se trasladó a las ciudades y hoy es en las ciudades algo bastante común, ¿no? Inclinación participativa. Nosotros armamos con esto un cuadro que, de acuerdo con los niveles de intensidad participativa en el espacio público, entre que tienen nula, baja inclinación participativa, esto está construido por nosotros, y los que tienen media, alta inclinación participativa, bueno, aquellos ciudadanos que se han involucrado en dos o más acciones participativas durante el año, y en realidad es más baja la inclinación participativa que la alta, pero están bastante partidos de todos modos. Y acá hicimos una segmentación, esto está construido por nosotros también, tomando varios de los datos anteriores, vínculos con la política, hicimos una segmentación, construimos la idea de un militante, que es que pertenece y participa activa en un partido o agrupación, un simpatizante, que simpatiza con partidos políticos o agrupación, pero que no participa activamente en uno, un comentarista, que no pertenece a un partido político ni declara simpatizante, pero conversa o discute frecuentemente sobre la política, y la categoría del desafectado, no pertenece, no simpatiza, no conversa frecuentemente. Y ahí están más o menos los porcentajes que nos da con esto. El segmento militante es el más pequeño, es un 8%, los simpatizantes, pero que tienen alguna participación, son el 37%, los comentaristas el 30%, y aquellos desafectados son el 24%. Y si lo miran, como les decía hoy, hay alguna variación por sexo, hay alguna variación por educación, pero también hay alguna valoración por significativa, diría yo, por imagen del gobierno nacional. En general, el ciudadano que está identificado con las políticas del gobierno nacional de los últimos años tiende a ser más activo en política. Otra pregunta que hicimos que tiene que ver con algo de lo que Rolando también planteaba, que, insisto, analizando cultura política, es cuán de acuerdo está usted con la siguiente frase: si se puede confiar en la mayoría de la gente, es decir, confianza interpersonal, confianza en el otro. Si el otro, como decía Hobbes, es una amenaza siempre, o si el otro es alguien en el cual puedo confiar, digamos, ¿no? Si tiene una versión hobbesiana o rusoniana del hombre, digamos. Y da una partición que no está en dos partes iguales, pero fíjense ustedes que entre que está totalmente de acuerdo en que se puede confiar en la mayoría de la gente y que está parcialmente de acuerdo, da un 50%. El 50% de los entrevistados nos dicen Nosotros creemos que se puede confiar en la mayoría de la gente. En cambio, parcialmente en desacuerdo del 32 y fuertemente en desacuerdo de que no se puede confiar en la gente, en su prójimo, en el que está ahí al lado, es el 10%. Y otra vez, fíjense ustedes que da una variación significativa respecto de aquel ciudadano que tiene una buena imagen del gobierno nacional. Llega al 64,7% los que dicen que se puede confiar en la mayoría de la gente, ¿no? Esto también fue un análisis sobre participación, pertenencia y participación en organizaciones. Fíjense ustedes que se le pregunta si ha hecho algún tipo de actividad en parroquias, en grupos culturales, en organizaciones de apoyo social o derechos humanos, en partidos o agrupaciones políticas. Los que son los verdes, por así decirlo, son los que han tenido algún tipo de participación, los rojos no han tenido participación. Y claramente, fíjense ustedes que con toda la mala prensa, digamos así, que tienen los partidos o agrupaciones políticas, sin embargo, en Argentina se sigue registrando una participación de un número de ciudadanos que es bastante significativa, pese a los diagnósticos, aunque mayoritariamente la respuesta es que no ha pertenecido o no suele participar, ¿no? Y también se ve una caída en lo de los sindicatos. La historia argentina de participación en los sindicatos siempre ha sido muy alta y en estos últimos años ha pasado esto, ¿no? Y acá hicimos una segmentación de lo que nosotros llamamos el capital social, que es cruzando alguna de estas variables. Entonces hacemos tres categorías: capital social alto, que participa activamente en una organización y confía en la mayoría de las personas, o participa en una organización y desconfía, pero participa. Eso es capital social alto. Capital social medio es que no participa activamente en una organización política o social, pero confía en las personas. Y un capital social bajo, los desafectados, no participa activamente en una organización y desconfía de la mayoría. Y ahí hay una construcción que en realidad está bastante parecida a una partición de tres tercios, ¿no? Bueno, y para ir terminando, una cosa que nosotros investigamos bastante más que esto, pero yo traigo solamente esta lámina para mostrarles, es la predisposición actitudinal al voto. ¿Por qué? Porque en Argentina el voto es obligatorio. Y si bien se ha mantenido con niveles de participación bastante alto, bastante alto, ¿qué quiere decir? Que en una elección nacional votan un poco más, entre el 70 y 75% del padrón, ¿no? De los habilitados para votar. Siempre se desconfía de los padrones porque allí hay personas, es decir, no están lo suficientemente depurados, personas que ya no viven, o que ya se han ido del país, o que viven en otros lugares, que no votan por distintos motivos. Sin embargo, tomándolo igual como dato, es un dato importante de la participación. Y se ha mantenido bastante, tanto en lo que son elecciones de lo que en Argentina son las primarias, las PASO se llaman así, que son las que se han votado ahora y se están votando en Argentina, que son de selección de candidatos, como en las elecciones donde efectivamente se consagran candidatos. En todas se ha mantenido un nivel importante de participación. Sin embargo, hay muchos diagnósticos que sostienen que la participación electoral en Argentina se produce solo porque es obligatorio, ¿no? Eso uno podría desacreditar eso sencillamente diciendo, bueno, es obligatorio, pero no se conoce ninguna política de punición, ¿no? Uno pregunta, bueno, pero el que no va a votar, ¿le hacen algo, le pasa algo, pierde el empleo público? No hay ninguna política de punición, es más bien moral, hay campañas para que se vote, etcétera, pero no hay punición pese a la obligatoriedad. Pero le preguntamos a los argentinos, si votar no fuera obligatorio, ¿usted qué haría, no? Seguramente iría a votar igual, probablemente iría a votar igual, no iría a votar no sabe qué haría, ¿no? Y fíjense ustedes que el que seguramente iría a votar igual es el 65%, que es un número muy alto, ¿no? Que deciden, sí, voy a votar igual, aunque el 16% dice que probablemente iría a votar. O sea que si uno del 16% toma una parte, llegaríamos a lo que hoy ocurre, que es que entre el 70 y 75% en todas las elecciones va y vota. Y solo el 16% no iría a votar. Ese 16%, Nosotros lo hemos analizado transversalmente, aquel que no habla de política, que no le interesa la política, que no habla en su trabajo, que no participa, etcétera. Y sobre ese segmento nosotros hicimos un estudio particular. Los tomamos a ellos y los estudiamos particularmente para tratar de entender las raíces de la desafección hacia la política, ¿no? Que nos parecía es un segmento pequeño, pero nos parece un segmento interesante de investigar, que no está en la investigación y no está, por suerte, en esta presentación. Y para terminar, les diría, fíjense ustedes que cuando se les pregunta, seguramente votaría, iría a votar, cuando se tiene buena imagen del gobierno nacional, eso llega al 77,5% de los votos, de los ciudadanos que dicen que sí. Y cuando dice que no iría a votar, suma al 21,8% cuando uno lo corta por imagen del gobierno nacional. O sea que influye, es una variable que es significativa a la hora de analizar la actitud hacia la política respecto de los ciudadanos. Yo termino acá, pero les quería decir solamente dos cosas, tal vez para el debate. Hay un debate en América Latina, hay un debate en el mundo también, pero en América Latina y en Argentina está muy presente, que tiene que ver con 200 temas, pero digo dos temas. Uno es que el ciudadano ha tomado más distancia de la política, que le interesa menos la política, que desconfía de la política, que está desafectado hacia la política. Bueno, toda la investigación que venimos haciendo hace varios años analizándolo, es mucho más amplio la batería de preguntas y de indagaciones que hemos hecho, pero analizándolo al ciudadano, no desde sus opiniones más directas sobre coyuntura, sino sobre cómo se configuran sus culturas políticas, yo diría que esto en Argentina no es así, no hay un desapego hacia la política. Y la segunda cosa que se ha discutido en estos últimos paneles que yo he participado, algunos en los cuales estuvo Ángel y Enoch también, y ayer que participé en otro panel, es la pregunta por los partidos políticos, ¿no? Algo así como, si se mueren los partidos, ¿se muere la política? ¿No? Eso estuvo rondando en muchos debates, y eso es una cosa que ronda debates en América Latina, unos cuantos debates. En Argentina también se discute eso. Bueno, con un sistema débil de partidos políticos, ¿muere la política? ¿O la política puede transitar, se puede procesar por otros lugares, por otras formas de participación, de otras maneras se construyen los vínculos entre el ciudadano y la cosa pública? Bueno, esto es lo que nosotros tratamos de indagar haciéndole un rodeo a las preguntas más directas, que es, ¿qué opina usted de los partidos políticos? ¿Milita, participa, confía? No sé. Se pueden hacer esas preguntas, nosotros en otras investigaciones también las hemos hecho, pero la idea fue tomar a los ciudadanos por el costado, hacer otro tipo de indagaciones. Nuestra percepción hoy, digamos, de acuerdo a los datos que tenemos, es que el ciudadano no está demandando, es decir, no ha ido al velorio de los partidos políticos, pero tampoco se ha retirado de la política. Tiene otras formas de relacionarse con la política, de valorar la política, etcétera. En otra oportunidad hicimos una investigación específica sobre el ciberactivismo, que es bastante interesante porque es pequeño, yo hoy mostré un poquito algo de una cifra, es pequeño, sin embargo es lo que nosotros llamamos una minoría intensa. Bueno, 27 por sí, sí, exactamente. Bueno, está bien, ahí ahora lo vamos a discutir. Pero es intensa, es muy activa, ¿no? Y los hemos también indagado de alguna manera. Bueno, hasta acá la presentación, muchísimas gracias.
Sin más preámbulos, quiero invitar a Enoch Adames de Flaxo Panamá a hacer comentarios sobre las dos ponentes.
Muy buenos días a todos, a todas. Bueno, lo primero, cuando recibí las ponencias, después de aceptar la invitación a ser comentarista, dije, estoy en problemas. Y sin duda, problemas porque son dos ponencias que de alguna manera hacen relación a aspectos locales, y la alternativa era ser un glosador de cada una de ellas. El glosador es simplemente aquel que hace el comentario de algunos aspectos de la misma y queda atrapado en la lógica argumentativa del autor. Sin embargo, se me ocurre que una de las formas mediante la cual podríamos un poco salir de este compromiso es restablecer el carácter que tienen estas dos comunicaciones en el marco de la relación cultura-política, comunicación, espacio público, poder. Y que en alguna medida el tratamiento es un tratamiento que transita por estas categorías que a su vez son deudoras de algunas tradiciones teóricas. Sin embargo, hay una que de alguna manera organiza el análisis, que es el concepto de espacio público. Y un poco en la línea de Habermas, de la opinión pública, el tema de las intersubjetividades y de las asimetrías en las comunicaciones, que significa las comunicaciones que producen los intercambios de significaciones, de valores simbólicos, intercambios asimétricos y que, van a condicionar en gran medida los comportamientos y las luchas emancipatorias o conformistas en lo que en Habermas recordarán es un poco domesticar los sistemas de poder y dinero en un espacio público colonizado. El punto es cuán colonizado está el espacio público y en qué medida los actores o los sujetos de este espacio público se ven reducidos o aplastados por los medios de comunicación, por toda esta estructura ordenada de significaciones que crea, y voy a utilizar un concepto que ayer se planteó, pero al final es deudor de Foucault, de un régimen de afectos, ¿no? Recuerden que Foucault habla de un régimen epistémico que de alguna manera ordena las explicaciones en un periodo determinado. Bien, el tema del régimen de afectos es un poco como a nivel de intersubjetividades, en el espacio público los individuos se orientan, intercambian, interactúan, no solamente en tanto percepciones, definiciones, concepciones, sino también sentimientos y emociones. De alguna manera, este es, digamos, un poco lo que habría que extraer de ambas exposiciones. ¿En qué medida los diversos actores de la sociedad, tanto individuales como colectivos, en un espacio público caracterizado por la presencia imponente de los medios de comunicación, están en capacidad de elaborar significaciones emancipatorias o alternativas a las que la estructura de poder impone y bajo qué condiciones son capaces de neutralizarlas y generar desde esta condición subalterna alternativas de significación que rompan la hegemonía o el dominio de una forma de entender la política que se orienta en la legitimación de instituciones, cultura, partidos políticos y estructuras de poder. Es el tema de los acuerdos emancipatorios o los acuerdos conformistas que en el espacio público podrían constituirse y, sin duda, el tema de la intersubjetividad y el papel de los medios de comunicación es, yo diría, importante. Por supuesto de que el tema de los medios masivos y de comunicación tienen que estar presentes en esto, tienen la hegemonía, tienen el dominio, concentran capital y medios y de alguna manera orientan la opinión pública. La orientan, y esta es, por supuesto, la manera local mediante la cual habría que extraer distintas maneras mediante la cual los medios de comunicación construyen la política y un aspecto particular de ella, la cultura política, es decir, cómo se mira la institucionalidad democrática, cómo se entiende la participación política, cómo se construye la relación del ciudadano con las estructuras de poder y en qué medida este ciudadano asume de manera conformista todo un imaginario cultural político que se le ofrece y lo asume de manera crítica y se comporta acorde a este imaginario, siendo funcional a todo el sistema. Por supuesto que en el tema de la democracia, y lo hemos venido planteando, si hay un concepto polisémico es ese, ¿no? Es decir, cómo se come la democracia. Sin embargo, se ha ido ordenando el tema en los aspectos sustantivos de la democracia, es decir, todo el conjunto de valores emancipatorios que ya contiene, y los aspectos procedimentales que tienen que ver con lo porque Ángel sabe más que yo, la arquitectura institucional que realiza aquellos valores emancipatorios, ¿no? El parlamentarismo, presidencialismo, parece ser que estamos por ahora atrapados en esas dos arquitectónicas, y la valoración es en qué medida procedimentalmente una y otra realizan mayormente o menormente esos valores emancipatorios que de alguna manera están inscritos en el concepto de democracia. El espacio público construye sin duda ciudadanía, y la ciudadanía puede ser una ciudadanía limitada, reducida, convocada electoralmente, y pese a que puede haber desafección, y voy a hablar del caso panameño, pero puede ser extensivo a otros, si hay instituciones desprestigiadas o actores desprestigiados, son los políticos, los partidos políticos y las instituciones. La Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Sin embargo, el día que se convocan elecciones, la movilización es masiva. Es decir, en el caso nuestro, casi el 73% vota en elecciones, pese a que semanas atrás se había dicho de que la política es una asquerosidad. Lo que muestra de que hay una esperanza contenida en la acción instrumental del voto, y bueno, creer que el voto puede de alguna manera mover al político, a la política y al sistema en función de los intereses mayoritarios y no en la relación corporativa y de intereses privados que de alguna manera realiza día a día. Ahora, ¿qué es lo que un poco se opaca en esta relación entre cultura política, medios de comunicación, espacio público y poder? Yo diría que es un poco cómo desde los sectores subalternos emergen nuevas formas de entender la política y en qué medida existe la capacidad, y de alguna manera alguna experiencia latinoamericana sí lo muestra, de que pueden instalar en el espacio público significaciones distintas a las hegemónicas o a las dominantes. Y lo otro es en qué medida, pese a instalar en el espacio público nuevas significaciones, ¿qué posibilidades tienen estas nuevas significaciones de desarrollarse y ser contrahegemónicas con respecto a toda la cultura política que de alguna manera se genera, se emite, se socializa o se interioriza por los medios de comunicación? El tema de la intersubjetividad, por supuesto, es, yo diría, clave en este tema. Creo que alguna vez leí que la percepción es un poco evaluar el mundo en diferentes escalas. Me pareció, este tipo ha creado un concepto muy... evaluar el mundo en diferentes escalas. Claro, de alguna manera la intersubjetividad no implica estandarizar significaciones. Hay un intercambio permanente entre estas intersubjetividades, y este intercambio permanente implica pluralidad transitorias con respecto a significados o significantes compartidos. Es decir, hay un flujo permanente de significaciones en la cual no siempre lo hegemónico, lo dominante, totaliza toda la intersubjetividad. Hay, bueno, transacciones en la simetría. Pero lo que de alguna manera no aparece claro en ninguna investigación es cómo se produce este proceso. Yo no sé si tú has trabajado este punto, porque sería interesante develar o hacer visible los procesos de transacciones intersubjetivos donde lo simbólico y lo significativo transitan y de alguna manera, como las líneas del tren, por una parte pasan los elementos subalternos y por otra parte pasan los elementos dominantes, y cómo la articulación en última instancia sigue ordenándose en torno a los ejes dominantes de la política transmitidos a través de los medios de comunicación y que de alguna manera legitiman estructuras de poder, ¿no? Claro, aquí está el tema de la movilización social, de la organización, del enfrentamiento, la lucha de tomarse la calle, y cuánto puede consolidar, digamos, estas acciones que expresan voluntades y que de alguna manera son actos de comunicación, pero que tienen una dimensión tan concreta, tan fáctica, que mueren ahí, la calle se cierra, pero se abre al día siguiente. ¿Cuánto queda en la memoria colectiva el cierre de esa calle y lo que esa calle significó? En Panamá también, en Panamá la práctica de cerrar avenidas, calles, es de todos los días, es la única forma mediante la cual el ciudadano puede reivindicar y hacer cumplir un conjunto de promesas hechas en campaña y que quedan ahí en la burocracia o en la inacción del político y de las instituciones que supuestamente están llamadas a resolver los problemas de día al día del ciudadano. El sentimiento de agravio o el sentimiento de confort, el sentimiento de vinculación a la política o la desafección, ¿es construido desde el propio ciudadano, de la propia subjetividad, o es una construcción que se mueve entre el confort y la desafección, estar cómodo con la política tal cual la conocemos y la practicamos, o estos políticos de mierda? Y claro, ¿en qué momento el político de mierda pasa a ser el amigo político y cuán estables son las construcciones, digamos, que se elaboran en torno a la política? En esta transición, en esta oscilación entre el confort y la desafección, el agravio que puede movilizar en torno a una lucha más allá, en una escalada que vaya más allá de la calle y que piense al poder, digamos, como la clave fundamental para resolver el agravio fundamental que llevo y que compartimos con otros y que es el que me siento sometido y que hay que cambiar las cosas de alguna forma, ¿no? El tomarse el cielo por asalto requiere más que una intersubjetividad, es decir, más que compartir el sentimiento de agravio y de verse sometido o la conciencia de clase de poder entender que estamos en una guerra y que esta guerra solamente se resuelve bajo las claves, ¿no?, los códigos de la política del siglo pasado, tiene que resolverse no solamente en el plano meramente comunicativo de un régimen de afecto, sino que tiene que instalarse la política como lo que es decir, la lucha por el poder y eso tiene una dimensión fáctica también muy importante. Bueno, es un poco recuperar la dimensión política de los análisis de cultura y de comunicación. Al final tendría que desembocar en los temas de organización, acción colectiva, movilización social. Yo no sé en qué medida la consolidación democrática en Honduras es la consolidación de un imaginario institucional muy conformista que lo baja más allá de procedimientos básicos y elementales, ¿no? O en el caso de Argentina, si se avanza el estudio en los niveles ya de acción, ¿no?, aquello que compromete al individuo en una serie o en un conjunto sucesivo de acontecimientos que lo va involucrando y lo va desarrollando como un sujeto político que ya no se conforma con su entorno meramente individual o barrial, sino de que de alguna manera comienza a pensar en otros términos. Esta era un poco la reacción a dos comunicaciones que son realmente complejas porque están básicamente impregnadas de lo local y que de alguna manera me hubiera sido totalmente difícil entrar a comentar o a glosar cada uno de esos aspectos, pero un poco instalando ya aquellas categorías que de alguna manera podríamos un poco debatir. Un poco colocar las comunicaciones estas en el marco de una estructura conceptual. Yo he utilizado un poco Habermas, más que todo por la comodidad, porque es lo que de alguna manera me permitió tener una respuesta inteligente. Pero sí reconozco de que hay otros modelos, otras teorías de sociedad, de comunicación y política, y que pueden perfectamente rivalizar con la que yo de alguna manera he expuesto. Quizás el tema fundamental es, el espacio público, el tema de la intersubjetividad, el tema de las emociones, los afectos, y de en qué medida el agravio o el confort construido desde la comunicación puede movilizar más allá de una simple opinión de apego a la política en términos institucionales o en términos de la significación de lo que la política importa en mi vida, porque sé que de alguna manera la política tiene que ver con gobierno, tiene que ver con poder local o tiene que ver con asignaciones de política pública y el tema ya de cuestionar una institucionalidad que de alguna manera reproduce en la cotidianidad mi subjetividad o la intersubjetividad es lo que estaría, por supuesto, en discusión.